Informativo Aru.
Trabajan para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así son las universidades españolas. Buscan la forma de conseguir una sociedad mejor. Los llamados ODS son un total de 17 y se aprobaron por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y educación de calidad son los cuatro primeros. Las universidades tienen mucho que decir. Yo soy Carmen Revillo y esto es Informativo Aru. Comenzamos. La Universitat Jaume I de Castellón ha impulsado la investigación relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de Naciones Unidas a través de un proyecto de cooperación universitaria. Cofinanciado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, el proyecto se ha realizado conjuntamente con la Universidad de Antioquia en Colombia. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El proyecto analiza cómo la investigación realizada desde la Universidad de Antioquia contribuye al cumplimiento de los ODS, partiendo del trabajo realizado por el Grupo de Investigación en Salud Mental, coordinado por las profesoras Iluminada Fuertes de la Universidad Jaume I y Sandra Milena de la Universidad de Antioquia. El proyecto se caracteriza por la interdisciplinariedad de sus miembros. Iluminada Fuertes explica los objetivos iniciales del mismo.
Para aunar todo el equipo multidisciplinar, se concibió, digamos, que como tres objetivos fundamentales. El primero era mejorar las competencias de un grupo de estudiantes con el que trabajaba el grupo de investigación en salud mental en la Universidad de Antioquia, que ha sido nuestra parte. El segundo objetivo era, pues, analizar toda esta investigación en términos de ODS, es decir, en qué medida se alinea esta investigación realizada por el grupo de investigación en salud mental con los ODS, se alineaba con los ODS. Y, en tercer lugar, ya pues un poquito sensibilizar a todo el estudiantado, tanto de allá como de acá, sobre los ODS y luego socializar toda la experiencia.
Ante la situación de crisis sanitaria, una de las actividades del proyecto ha consistido en dotar a jóvenes investigadores e investigadoras de la Universidad de Antioquia con equipación de protección para facilitarles el trabajo de campo del proyecto de investigación centrado en el análisis del impacto de la pandemia en el colectivo de personas dedicadas a la venta informal en la ciudad de Medellín. Como actividad final, se han presentado los principales resultados en un seminario en el que se ha destacado que la generación de conocimiento y la potenciación de capacidades en el ámbito de la investigación son esenciales para avanzar hacia la consecución de los ODS. Iluminada Fuertes, de nuevo.
Que se han construido puentes en la línea de unir los conceptos de investigación y ODS. Algo que parece que no nos hemos entrado mucho a profundizar en ese aspecto, en qué medida la investigación, el proceso de investigación como tal, se realiza acorde a los ODS, aquí lo hemos tratado. Y creemos que es muy importante, porque no olvidemos que la investigación es el primer paso, es la concepción, es la antesala de la que luego viene todo el desarrollo bien en productos o bien en políticas públicas. Entonces, consideramos que es importante repensar el proceso de investigación y su alineación con los ODS.
El proyecto, que finaliza el próximo 31 de marzo, está cofinanciado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UGI.
Y como hemos dicho, las universidades públicas españolas acordaron contribuir a la Agenda 2030 impulsando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Universidad de La Laguna, en Tenerife, respaldó este acuerdo y, entre otras acciones estratégicas, desde la Fundación General de la Universidad, lanzó Ingenia, Agentes del Cambio por los ODS. Es un programa de financiación competitiva para proyectos pensados y realizados por estudiantes universitarios y preuniversitarios utilizando una estrategia de aprendizaje. Eva María González Lorenzo y Sari Zorio, Radio Campus, UL.
El programa Ingenia se centra en las necesidades de la sociedad de las Islas Canarias y apoyará el desarrollo del conocimiento y las habilidades de los estudiantes participantes, considerando la relevancia del problema, viabilidad, impacto y la sostenibilidad de las soluciones propuestas. Carlos Efrén Mora Luis, profesor del área de construcciones navales de la Universidad de La Laguna y participante en esta iniciativa, explica en qué consiste Ingenia.
Ingenia nace en la Universidad de La Laguna y cuenta con el apoyo directo del Cabildo de Tenerife. Se trata de un programa de financiación competitiva dirigido a estudiantes para el desarrollo de proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ingenia no es únicamente un programa de financiación de proyectos, sino además asesora para la elaboración de la propuesta, acompaña durante la ejecución del proyecto, forma en materia de gestión de proyectos, gestión financiera y en innovación, y apoya la promoción y el desarrollo posterior una vez ejecutado dicho proyecto.
La primera edición de Ingenia se saldó con 12 proyectos, en los que participaron 48 estudiantes, 13 mentores, 9 facilitadores y 8 formadores. Eunice Aldana León, técnica en emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, hace balance de esta iniciativa.
El programa Ingenia en su primera edición ha podido contar con la participación de casi 50 estudiantes de diferentes ámbitos, universitario y también preuniversitario, y se han podido desarrollar 12 proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos encontrábamos proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el compostaje, el reciclaje de ropa, el tratamiento de la soledad en la tercera edad y también el acoso escolar, entre otros. Los resultados han sido bastante positivos, pese a las circunstancias en las que empezamos el proyecto, que fue en plena pandemia. Así que infinitas gracias a las personas que se han convertido en agentes de cambio durante esta primera edición.
La segunda edición se desarrollará durante el curso 2020-2021 y está abierta para equipos de 2 a 6 estudiantes de las titulaciones de la Universidad de La Laguna y para grupos provenientes de las enseñanzas medias. Cada proyecto podrá recibir una financiación de hasta 3.000 euros. Ingenia cuenta con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife a través de su área de Educación, Museos, Cultura y Deportes y está cofinanciada por el Fondo de Desarrollo de Canarias.
Varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados con el cuidado de la tierra. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha mejorado sus registros en la evaluación de políticas universitarias de sostenibilidad ambiental. Eso ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por la entidad académica en el ámbito medioambiental. Joana Llácer, Radio UMH.
Por cuarto año consecutivo, la Universidad Miguel Hernández ha participado en la evaluación de sus políticas universitarias de sostenibilidad ambiental. Esta evaluación se realiza a través de la herramienta de autodiagnóstico del Grupo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria, perteneciente a la sectorial CRUE Sostenibilidad. Tras el diagnóstico realizado, la UMH ha mejorado en más de un 16% en la evaluación global con respecto al primer año evaluado. Da más detalles el técnico del área ambiental de la UMH, Antonio Guerrero.
La universidad ha mejorado prácticamente en todas las áreas. Agrupadas hablamos de un área de organización, pues relativa a la propia organización de la institución, a los órganos de gobierno, a las instituciones. Luego tenemos otra área que también se ha mejorado, que es en docencia e investigación. Hablamos de áreas que agrupan varios indicadores. Y luego hay otra área de lo que es la gestión ambiental propia de la universidad, ¿no? Pues gestión de sus consumos, de sus residuos. En esas tres áreas se ha mejorado.
En concreto, la UMH ha mejorado un 22% en organización, un 18% en docencia e investigación y un 15% en gestión ambiental. Destaca además la puntuación obtenida en varios indicadores como política de sostenibilidad, implicación y sensibilización de la comunidad universitaria, gestión de residuos y energía, que reflejan el gran esfuerzo realizado por la UMH en los últimos años. Escuchamos de nuevo a Antonio Guerrero.
Gestión de residuos ya lo teníamos bastante avanzado, pero en energía sí que es verdad que desde el Vicerrectorado de Infraestructuras en los últimos años se ha hecho un avance muy importante, tanto en mejorar la eficiencia de las instalaciones ya que con las que contábamos, como en apostar por el uso de nuevas tecnologías, como con la implantación de placas fotovoltaicas para energía solar, incluso la energía que se compra se adquiere con garantía de origen, que te garantiza que es de origen de renovables o de cogeneración. Es decir, hay un trabajo detrás que que el resultado se ve.
La Universidad Miguel Hernández no solo participa en su autoevaluación, sino que además ha participado activamente en la elaboración de la herramienta, que se caracteriza por su versatilidad. Es aplicable a los distintos modelos de la Universidad Española, independientemente de su ubicación, tipo de enseñanza y otras características generales.
Y cambiamos al ámbito docente. Las habilidades comunicativas son capacidades cada vez más demandadas a nivel profesional y que aportan un gran desarrollo personal. Por eso, la Universidad de Extremadura amplía su oferta formativa en este aspecto gracias a las actividades desarrolladas en su aula de debate. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El aula de debate de la UEX organiza 3 nuevas actividades de formación.
El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura da respuesta a la alta demanda de formación en habilidades comunicativas con la puesta en marcha de 3 nuevas actividades en el marco del aula de debate de la Universidad de Extremadura. Gonzalo Alonso, coordinador del aula de debate.
Entonces hemos lanzado un curso desde cero todos los martes a las 8 por Zoom, que bueno, para cualquiera de estas acciones simplemente tienen que acercarse a redes sociales del aula de debate y lo tienen. Entonces ese curso les va a llevar paso a paso hasta llegar a debatir. Y los miércoles tenemos acciones que son componentes de talla mundial, que los traemos todos los miércoles a las 8 y tenemos talleres que son más avanzados.
Las actividades que integran el programa del aula de debate para el aprendizaje y la práctica de las habilidades comunicativas se desarrollarán de forma telemática. Toda la información en unex.es.
La Universidad Católica de Murcia ha firmado un convenio con el Colegio de Economistas para impulsar el acceso al mundo laboral del alumnado de los grados de ADI de Marketing y Dirección Comercial. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
El convenio tiene como objetivo impulsar la formación práctica de los estudiantes y facilitar su incorporación al mundo laboral. El decano de la Facultad de Economía, Ramón Madrid, y el presidente de la universidad, José Luis Mendoza, se unen en este acuerdo para anunciar ventajas objetivas en la incorporación temprana al colegio de los recién egresados de los grados en Administración y Dirección de Empresas y Marketing y Dirección Comercial, sin pagar ninguna tasa. Ramón Madrid ha asegurado que los egresados disfrutarán de una colegiación a coste cero durante un año y los precolegiados tienen derecho a utilizar algunos de los servicios y recursos colegiales. Este convenio consolida la relación entre ambas instituciones, fortaleciendo sus vínculos en el ámbito de la formación y en la integración laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa de la Universidad Católica de Murcia.
Y a continuación hablamos de un nombramiento. David Badía, profesor del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, es el primer presidente de la sección aragonesa de la Sociedad de Ciencias del Suelo. La nueva delegación territorial de Aragón se une a las que ya existían en Cataluña y Galicia. Promover el conocimiento de los suelos de Aragón y los servicios que proporciona este recurso fundamental para el ecosistema es el objetivo de esta nueva institución científica. Elisa Feijó, Radio Unizar.
David Badía, catedrático de edafología del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, ha sido nombrado presidente de la nueva delegación territorial en Aragón de la SEX, Sociedad Española de Ciencias del Suelo. Este edafólogo nos explica la importancia del estudio del suelo.
Al final, si comemos es porque tenemos suelo sobre el que crecen los cultivos, ¿no? O, por ejemplo, si está sobre una mesa de madera, esa madera ha crecido porque hay un suelo. O si llevas algo de algodón, lino, fibras textiles, lo mismo. Y muchas veces decimos que sin suelo no hay vida. O sea, tal y como la entendemos, no hay vida, ¿no? Y después, a su vez, curiosamente, el suelo es el soporte para la vida. Bueno, ahí hay un feedback, ¿no?, entre ambos conceptos.
La SEX es una entidad que se creó en 1947 y consta de alrededor de 500 socios. Al principio solo existían delegaciones en Galicia y Cataluña, pero en la última junta se aprobó la creación de 3 más, la de la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, de la que Badía es presidente. Este catedrático nos cuenta la función de la Sociedad de Ciencias del Suelo.
Lo que quiere hacer la delegación es como la misma SEX, ¿no?, la Sociedad Española de Ciencias del Suelo, promover, difundir, dar a conocer el papel que juega el suelo en todos esos aspectos que te comentaba antes, en la proporción de esos servicios ecosistémicos.
Según Badía, lo que pretenden es ganar unidad en Aragón, ya que los edafólogos aragoneses están polarizados en 2 núcleos, ha recalcado, Zaragoza y Huesca.
Aquí estamos unos cuantos en Huesca, Después, ya digo, está el otro campus en Zaragoza y la interacción probablemente a nivel interno nos dé más cohesión y nos dé más fuerza a nivel estatal.
David Badía ha querido poner en valor la capacidad de los suelos para multitud de tareas que pasan desapercibidas.
Todo es un puñado de suelo en la mano. Puedes pensar que en ese momento tienes en tu puño más microorganismos que habitantes hay en el planeta. Entonces, bueno, pues eso también pasa desapercibido, ¿no? Muchas veces pensamos en el suelo como una cosa mineral, inerte. De hecho, se nos vincula muchas veces con ciencias de la Tierra, pero tiene mucho que ver con ciencias de la vida, probablemente más.
Los próximos proyectos de la SEX a los que se podrá asistir serán unos congresos online sobre degradación y conservación de los suelos, que tendrán lugar en mayo.
Y cambiamos de asunto para hablar de la pandemia. La crisis sanitaria que padecemos a nivel mundial lleva aparejada una crisis económica que en algunos sectores es muy importante. Pero, ¿cuáles son las previsiones de crecimiento económico en España? En dar una respuesta trabaja la Universidad de Murcia desde la Cátedra de Competitividad. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia participa en la elaboración de unas previsiones de crecimiento de la economía del país. ¿Y cuáles son esas previsiones? José Carlos Sánchez, director de la Cátedra de Competitividad, nos da algunos apuntes.
Bueno, viniendo de donde venimos, es decir, de la caída tan intensa que hemos sufrido en el año 2020, diría que casi cualquier cifra es buena, siempre y cuando sea positiva, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que hay que ser muy cauto porque las cifras, repito, viniendo de una caída tan intensa que en el caso de la región de Murcia la ciframos en torno al 8%, pues lógicamente hay todavía mucho camino por recorrer para conseguir recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Por tanto, moderado optimismo sería el mensaje que habría que lanzar.
Este análisis se enmarca en las acciones realizadas por la Cátedra de la Universidad de Murcia, una cátedra con unos objetivos muy ambiciosos de los que nos habla el director.
El objetivo de esta cátedra es, bueno, pues dar visibilidad, tratar de recopilar cuanta más información que nos permita el análisis y diagnóstico de esa competitividad, de las diferentes vertientes o ámbitos que inciden en esa competitividad, léase el mercado laboral, el capital humano, la eficiencia empresarial o la propia financiación o el tamaño de las empresas, la innovación, etcétera, etcétera. Son muchos los factores que inciden en la competitividad y lo que se trata de, por parte de la cátedra, es un poco de dar cabida a todos aquellos estudios que se puedan hacer en este contexto, bien sea por integrantes de la propia cátedra o bien por equipos externos y, por tanto, yo creo que tiene una clara vocación aperturista esta cátedra a la hora de aglutinar a investigadores de diferentes disciplinas que tengan como fin último ese conocimiento de la competitividad.
Cerca de 1.000 millones de personas en el mundo sufren un trastorno mental. Cada 40 segundos muere una persona por suicidio. Con la pandemia, la ansiedad, la depresión y el estrés han aumentado, reconociéndose como una de las principales causas de enfermedad y discapacidad del 2020. Patricia Santos, Europea Radio.
Estar encerrados y aislados socialmente es un reto que no es fácil superar, y no nos engañemos. Todos, en mayor o menor medida, estamos notando la falta de socialización. Las consecuencias sobre ello han sido que el bienestar mental que pensábamos tener se ha convertido en un caos del que ahora está costando salir. Nuestra vida cotidiana ha cambiado de forma radical tras el duro confinamiento y los meses siguientes. Hemos contactado con Patricia Pérez, psicóloga de Equipo Psicología, que nos va a ayudar a entendernos mejor. Nos va a explicar de qué trata la salud mental.
Un estado general de bienestar mental, social y emocional. No está solo comprendido la ausencia de malestar, sino nos centramos como en el bienestar.
El contexto de la pandemia ha hecho que cambie el equilibrio psicológico de gran parte de la población. Un reciente estudio, siguiendo el método CASIC, para medir la capacidad que tiene una persona para enfrentarse a situaciones particulares y en las que se manifiesta un estado temporal de trastorno y desorganización, ha analizado las 5 esferas en momentos de crisis emocional. Conductual, luego está la afectiva, la parte somática, la interpersonal y, por último, la cognoscitiva.
El método CASIC me parece completo para evaluar la situación de la población en general porque comprende la valoración de todas las esferas del individuo.
Patricia nos cuenta los temas que más han incrementado tras el confinamiento.
Han sido consultas relacionadas con ansiedad y problemas de pareja. Muchos problemas de pareja que tras convivir de forma más próxima y prolongada pues se han acentuado diferencias o se han empezado a observar pues diferencias y han provocado pues eso, dificultades de pareja principalmente, mucha ansiedad y mucha dificultad de pareja, o conflictos, o separaciones, o divorcios, bueno.
En conclusión, es importante tener una buena salud mental, conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te afecta o puede alterar tu estado. Así podrás ponerle una solución personal, que sabes que te va a ayudar. Aparte, no hay que tener ningún tipo de pudor en ir al psicólogo, ya que es un acto que deberíamos hacer todos de vez en cuando, porque la salud mental es el motor del cuerpo, con lo cual, si no nos encontramos bien, nuestro cuerpo va a notar esa alteración y lo va a manifestar a través de él.
Hay mucha gente ya que va al psicólogo a título preventivo para evitar tener pues malestares en el futuro o bueno, para conocerse mejor.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días en forma de breves.
CRUE Universidades Españolas ha lanzado la primera edición del concurso Tu tesis doctoral en un hilo de Twitter. Hashtag HiloTesis para promover la actividad divulgadora entre el alumnado de las universidades españolas reunidas en CRUE. Del 1 al 23 de abril está abierto el plazo para dar a conocer el contenido de tu tesis en un máximo de 20 tweets. Una vez publicado el hilo, hay que inscribirse y facilitar el enlace a través de un formulario. Consulta las bases en la web de CRUE Universidades Españolas.
La Universidad de La Laguna continúa con su ciclo de seminarios telemáticos del proyecto PERVERMAC 2, que divulga y transfiere la relevancia de ciertos elementos químicos como contaminantes alimentarios. Así promueve el conocimiento por parte de la sociedad sobre ciertos metales tóxicos. La próxima conferencia será el próximo lunes 29 de marzo a las 3:30 de la tarde, hora canaria, y se dedicará al mercurio. La conexión será a través de Google Meet.
A partir del próximo lunes 29 de marzo podrás ver la exposición online Suelos del Mundo que ofrece el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Es una selección de fotografías con la que tendrás la oportunidad de dar la vuelta al mundo en 12 escalas y en asientos de primera clase. A lo largo del viaje podrás identificar una gran diversidad de suelos y el ambiente en el que se encuentran. Puedes visitar la exposición a través de la página web del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Deusto te invita a la sesión informativa online del proceso de admisión del máster de sus facultades. Será el martes 30 de marzo a las 4 de la tarde. Esta sesión está dirigida a futuros estudiantes internacionales y se llevará a cabo en inglés. El equipo de admisiones del máster de la Facultad de Deusto informará de todos los detalles sobre los documentos necesarios, plazos de solicitud y los pasos a seguir durante todo el proceso de solicitud. Tras la presentación, se abrirá una sesión de preguntas para aclarar todas las dudas.
La Universidad de Navarra ha abierto el plazo de admisión para las personas interesadas en solicitar plaza en cualquiera de los grados para el curso 2021-2022. La solicitud se realiza a través de la página web de la propia universidad antes del 19 de abril, fecha en la que finaliza el periodo ordinario de inscripción.
Pioneras de la Ingeniería es el título de la exposición que ha organizado la Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia. En ella se aborda cómo la mujer se ha incorporado a la ingeniería de caminos, canales y puertos, una disciplina tradicionalmente copada por el género masculino. La muestra se centra en sus pioneras como Araceli Sánchez y las primeras profesionales de esta materia que se formaron en la Universidad Politécnica de Valencia o que han desarrollado su actividad en la Comunidad Valenciana. La exposición se puede visitar en el vestíbulo de la estación Adif de Alicante hasta el 23 de marzo y, paralelamente, en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia hasta el 6 de junio.
Siete personajes destacados que estudiaron en la Universidad Complutense de Madrid son los nuevos alumnis de honor con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información. Este centro ha formado a lo largo de medio siglo a miles de profesionales que se han convertido en figuras destacadas de la comunicación en España. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
Pepa Bueno.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Alex Grigelmo.
Más que una relación entre palabra y pensamiento, hay una relación entre riqueza verbal y formación.
Fernando León de Aranoa.
Pues porque qué mejor que los personajes de ficción, ¿no? Para verse uno reflejado en ellos o para aspirar a ser como ellos, ¿no?
José Antonio Llorente.
Yo no creo que esté retrocediendo la libertad de expresión, porque creo que hay una gran capacidad para todo el mundo para expresar su punto de vista.
Mónica Moro.
Sí que creo que cada vez el mundo es más global, para lo bueno y para lo malo.
Fernando Rodríguez.
Nos movemos de un mundo en el que los grandes dominadores han sido los medios de comunicación de masas en los últimos 100 años en la comunicación publicitaria, a un mundo en el que el dato, la comunicación personalizada a escala, será el nuevo paradigma y el nuevo rey de esta comunicación.
Y Vicente Vallés.
Permanezcan atentos a sus pantallas. Aquí en Antena 3. Buenas noches.
Estos profesionales son alumni UCM ilustres, según ha nombrado el Comité de Dirección del Programa Alumni de la Universidad. La lista propuesta surgió de todos los departamentos, secciones y unidades departamentales y el equipo de canal de la facultad. El reconocimiento público oficial de estos personajes se llevará a cabo en una ceremonia a la que ha sido invitada la Casa Real. Inforradio participará preparando una serie de encuentros denominados Encuentros Alumni 50 Aniversario, cuya finalidad será crear una red de antiguos estudiantes que fomenten actividades de desarrollo personal y profesional, así como difundir la imagen de la Complutense al resto del mundo, fortaleciendo la pertenencia a esta institución.
¿Sabes cuál es la primera consola de la historia? Si te gustan los videojuegos y quieres conocer su historia, no te pierdas la exposición Consolas, Democracia para la Imagen Digital 1972-2003, hasta el 7 de mayo en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universitat Politécnica de Valencia. Luis Zurano, UPV Radio.
La Universidad Politécnica de Valencia acoge hasta el próximo 7 de mayo la mayor exposición realizada en España sobre la historia de la imagen digital, las consolas y los videojuegos. La muestra reúne consolas históricas, cartuchos, joysticks, juegos míticos y cerca de un centenar de obras audiovisuales. Todo ello para dar forma a un recorrido histórico que nos transporta desde los orígenes militares de la imagen digital hasta la actual sociedad gamificada. Así nos lo explica Abraham San Pedro, comisario de la exposición.
Aquí se pega un repaso desde el principio hasta la actualidad casi sobre este fenómeno nuevo en la historia que es la imagen digital y en el que las consolas y el videojuego tienen sorprendentemente un papel fundamental a la hora de su desarrollo tecnológico.
La primera consola de la historia, la Magnavox Odyssey de 1972, es una de las joyas que se puede contemplar en esta exposición. Destacan también la Atari 2600, la Nintendo Famicom, la Commodore 64 o la Vectrex. Una consola con mucha historia.
Es la única consola vectorial de la historia. Todas las demás consolas están basadas en renders, en píxeles. Aquí, sin embargo, los juegos están basados en vectores. Si le quitamos el overlay, verán ustedes que es en blanco y negro y que las líneas son puras. No hay píxeles. Revolucionario.
La exposición de la UPV permite también disfrutar de vídeos de un gran número de partidas auténticas de videojuegos históricos y de una proyección de juegos de máquinas arcade de 1971 a 2003. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, y los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sala de exposiciones del edificio de rectorado de la Universitat Politécnica de Valencia.
Aquí llegamos al final por hoy. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, cuidaos y recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y ya sabes, esto también pasará. Estamos contigo. Adiós.